Ministerios Ligoniers presenta Trazando la Palabra de Verdad.
Yo pienso que es seguro decir que la misión más grande jamás cumplida en la historia del mundo es la misión que fue realizada por el Señor Jesucristo y el rescate de su pueblo del pecado. Pero yo tendría que decir que el segundo acto de redención más importante jamás llevado a cabo y la segunda misión más difícil jamás dada por Dios a un ser humano es la misión que Dios le dio a Moisés para que él la llevara a cabo. Me refiero que estamos tan familiarizados con la historia que no creo que captemos el sabor de la agonía existencial por la que Moisés tuvo que sufrir en su propio ser, así como saber como la magnitud de la tarea que Dios puso delante de él, que impactó sus sentidos y su corazón. De nuevo, volvemos a ese intercambio en el arbusto ardiendo, donde Dios revela su sagrado nombre a Moisés diciendo, «Este es mi nombre para siempre, esta es mi memoria para todas las generaciones». Estamos todavía en el capítulo 3 del Éxodo. Dios entonces dijo, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, se me apareció y dijo, por cierto te he enviado y he visto lo que te han hecho en Egipto. Y he dicho, te sacaré de la aflicción en Egipto, a la tierra del Cananeo, Eteo, Amorreo, Fereseo, Heveo y el Jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Entonces ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora, por favor, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ahora Dios está todavía hablando a Moisés y le dice, estoy seguro que el rey de Egipto no te dejará ir. No, si no es por la fuerza, yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de eso te dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando se vayan, no se irán con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos, y así despojaréis a los egipcios. Ahora, si estoy aquí parado oyendo este mensaje de la zarza ardiente, lo que pasa por mi mente es, ¿es eso todo lo que tengo que hacer? Me están diciendo que tengo que ir y decirle a esta gente que tú te me apareciste en la zarza ardiente y que ellos entonces deben de seguirme en la más grande escapada de la historia del mundo contra el más poderoso rey en la faz de la tierra y me van a seguir. Eso es lo que estoy pensando. Y no me parece que eso está muy lejos de lo que Moisés estaba pensando. Aún después de que Dios se lo asegurara, yo sé que Faraón no te dejará ir, yo sé que él se va a resistir todo el tiempo, pero yo mostraré mi poder contra Faraón hasta el momento en que te deje ir, de modo que tú puedas salir a las montañas y adorarme allí. De nuevo, no se pierdan esto. El punto del Éxodo no fue simplemente redimir al pueblo de su opresión, liberarlos, no tan solo de algo, sino para algo. De la esclavitud a la adoración. Esto es cierto en una manera aún más importante en la obra redentora de Cristo en el Nuevo Testamento. No somos salvos simplemente por el perdón de nuestras faltas, sino que somos sus elegidos para adorarle. Esa es la meta, ese es el propósito de tu salvación, adorar al Señor tu Dios. Es por eso, por ejemplo, que el autor de Hebreos dice, no debemos nunca descuidar la reunión con los santos. Y, sin embargo, las estadísticas nos indican que en cualquier domingo, la cuarta parte del pueblo de Dios no asiste a la iglesia. ¿Por qué? No vamos a la iglesia simplemente para estar presentes. Vamos a la iglesia porque Él nos ha redimido y el pueblo de Dios está puesto a reconocerlo. Venimos con nuestros corazones llenos de reverencia y adoración, viniendo a la asamblea del pueblo de Dios para adorarlo. Pero Moisés escucha esto y lucha contra esto. Como vemos al comienzo del capítulo 4, escuchen lo que estamos leyendo. Entonces Moisés contestó y dijo, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha parecido el Señor. Ahora, ¿qué interrogatorio es este? Moisés le está pidiendo a Dios considerar algunas posibilidades en las que quizás él no ha pensado hasta el momento. Suponte, Dios, que esa gente no me oigan y que me digan, claro, Moisés, ¿qué has estado fumando allá en el desierto de Madián? Moisés está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Acaso debo ir a esas personas y decirles, vámonos, vamos, a una tierra maravillosa de leche y miel? No más esclavitud. Vamos a ser libres. Y que ellos van a decir, ¿cómo tú lo sabes? Y yo les diré, bueno, yo les diré, yo debo ir al faraón y tocar a la puerta de su palacio, y cuando el mayordomo venga y pregunte quién es usted, yo le diré, mi nombre es Moisés, y él dirá, yo no creo que usted espere que yo escuche una historia acerca de un fugitivo que está aún perdido. ¿Tiene una cita? No. Bueno, ya usted ve, yo estaba hablando a ese arbusto en el desierto. Y así Moisés está tratando de manejar esta situación. Y él le dice, piensen de esto, suponte que la gente no me crea o no oiga mi voz. Suponte que ellos digan, el Señor no se te ha aparecido. Ahora, esta es la pregunta de Moisés. ¿Cómo voy a convencer a nadie, a alguien, al pueblo de Israel y al faraón, de que yo estoy hablando tu palabra? ¿Cómo puedo probar que este mensaje no es algo que me he soñado en el calor de la tarde, en el desierto, sino que yo estoy hablando la verdad desnuda que tú me has dado? ¿Cómo usted respondería a eso? ¿Debe Moisés decir a la gente, bueno, esta es la experiencia que yo he tenido, ustedes señores deben simplemente creerlo por fe? O tú, faraón, puedes no creerme, pero simplemente respira hondo y salta al vacío, a la oscuridad, en un salto de fe, y quizás llegues a la conclusión de que el Señor Dios Omnipotente es el autor de este mensaje. Eso no fue lo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera. Yo creo que es muy importante para nosotros entender cómo Dios contestó esa pregunta que tenía Moisés. En el versículo 2 escuchemos. Así le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Y Dios le dijo, tírala al suelo. Moisés la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Moisés vio la transformación de su vara en una serpiente y se alejó tan rápido como pudo de la serpiente. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. ¿Qué? Dios, esta es una serpiente venenosa. ¿Tú quieres que yo la recoja? Eso fue lo que te dije. Extiende tu mano, acércate a la serpiente y agárrala por la cola. Así que él extendió su mano y agarró la serpiente y se convirtió de nuevo en una vara en su mano. Y Dios dijo, así ellos podrán creer que el Señor Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, se te ha aparecido. Te estoy dando la habilidad de cambiar esta vara en una serpiente para que esta gente pueda creer que tú estás verdaderamente comunicando mi palabra. ¿Y sabe usted lo que yo oigo siempre entre la gente? Ellos dicen, si yo pudiera ver un milagro, eso me probaría que Dios existe. Usted sabe que los milagros en la Biblia no existen para convencer a la gente de la existencia de Dios. La existencia de Dios está ya establecida mucho antes de que se conociese cualquier episodio milagroso. El propósito de los milagros en la Biblia no es probar la existencia de Dios, sino para probar la legitimidad y la validez de un encargado de revelación, de alguien a quien Dios ha comisionado para revelar su palabra. El propósito del milagro es verificar al mensajero de la palabra de Dios. Verifíquelo a través de toda la escritura. ¿Cómo se sabe? Tenemos la tendencia de leer la Biblia como si los milagros estuvieran ocurriendo detrás de cada arbusto y todos los días a todo el mundo en la historia, pero realmente, si usted busca la aparición de milagros en la Biblia, los encontrará agrupados. Todos esos milagros que Moisés hizo en su oficio mediador, y además una actividad de milagros muy pequeños que ocurren durante siglos. ¿Hasta cuándo? No Jesús, Elías. Ese es el próximo periodo histórico de redención que tiene un grupo de milagros. ¿No es eso interesante? Que Dios verifique la ley y luego los profetas mediante la concesión de poderes milagrosos. Usted quizás no escucha los milagros que Jonás, Habacuc o Ezequiel realizaron, o profetas del Antiguo Testamento, hasta que otra vez el mundo se volvió un resplandor de milagros con la aparición de Jesús. Así que noten esto, que existe un punto focal especial para la acumulación de milagros en la historia bíblica, todo alrededor de la palabra de Dios. Así pues, después de este milagro que Dios le hizo a Moisés, él añade esto. Además, ahora pon tu mano en tu pecho. Y él puso su mano en su pecho, y cuando la sacó, sorpréndanse, estaba llena de lepra, como cubierta de nieve. Y Dios le dijo, pon tu mano en tu pecho otra vez. Así que él puso su mano en su pecho de nuevo. Y la sacó esta vez, y para su sorpresa estaba sana, como el resto de su carne. Entonces acontecerá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces tomarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que tomes del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Eso es exactamente lo que pasa con una serie de plagas que caen sobre los egipcios, creadas para demostrar al faraón que Moisés no es un soñador con una visión disparatada, sino que Moisés está diciendo la palabra del Señor Dios omnipotente. Nosotros venimos al Nuevo Testamento, donde el más grande resplandor de milagros registrados en la historia ocurre durante el ministerio de Jesús. Y el propósito del ministerio de Jesús no fue probar la existencia de Dios. Al contrario, ¿usted sabe quién realmente entendió por qué Jesús hizo los milagros que él realizó? La razón principal. Este hombre vino a él de noche, su nombre era Nicodemo. Y él le dijo, buen maestro, sabemos que tú eres un maestro enviado por Dios. Porque si no, tú no serías capaz de hacer estas cosas. Ahora, en ese momento, la teología de Nicodemo, al menos en ese momento, más tarde se volvió un poco sospechosa, pero en ese momento su teología era absolutamente cierta. Mucho más cierta que la de los enemigos de Jesús, como los fariseos, quienes no negaban los milagros de Cristo, pero estaban peligrosamente cerca de blasfemar contra el Espíritu Santo cuando ellos atribuían el poder de los milagros de Jesús no a Dios, sino a Satanás. Una de las discusiones que he tenido siempre con la gente de si Satanás puede realmente realizar milagros. Yo digo, no. Ahora, ¿no nos previene la Biblia contra las señales que Satanás realizará engañando, si es posible, aún al mismo escogido? Pero, ¿cómo se describen estas señales? Señales y maravillas engañosas. ¿Esto no significa que ellos son verdaderos milagros? No, porque esto es algo que nunca podemos olvidar. Satanás no es Dios. Satanás no puede hacer las cosas que Dios puede hacer. Los milagros reales que Dios usa para autentificar sus mensajes y para autentificar a sus mensajeros o revelaciones son hechos que solo Dios puede hacerlos. Como hacer algo de la nada. Como levantar gente de la muerte. Satanás no puede hacer eso. Satanás no puede hacer algo de la nada. Satanás no puede controlar las leyes de la naturaleza. Y vemos esto sucediendo en la confrontación que Moisés tuvo con los magos de la corte de Faraón. Todo el engaño y maquinación que Faraón podía imaginar no podía cambiar el Nilo en sangre ni traer las plagas. Ellos en verdad no tenían el poder de la Pascua. De modo que vemos estos milagros en el Nuevo Testamento que tienen el propósito inmediato de sanar gente que está enferma, levantar seres de la muerte, ministrar a los que sufren, y todas esas cosas son actos de compasión. Pero en el análisis final, estos milagros autentifican, vindican que Jesús es la palabra de Dios, que Jesús habla la verdad. Que ningún demonio puede de ninguna manera duplicar. Así vemos en esta zarza ardiente la revelación de la persona de Dios, la revelación del poder de Dios, la revelación de la eternidad de Dios, la revelación de la compasión de Dios, la revelación de la redención de Dios, y ahora finalmente la revelación de la verdad de Dios.
Ministerios Ligoniers presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.